Hola, gracias. Pues bueno, me da gusto estar aquí después de bastante tiempo de no estar cara a cara en encuentros en México. Pues bueno, voy a darles, echarles el rollito de lo que he estado trabajando estos últimos semanas, meses y el por qué. Aunque la razón, la forma en que lo estoy haciendo y el cómo creo que lo podrían aplicar ustedes es bastante distinto, ¿no? Yo les quiero presentar un proyecto que pues medio terminé, o sea, bueno, ya lo estoy usando como tal, siempre tiene espacio para crecer, que es cómo aprender y cómo yo mismo y cómo ustedes podrían aprender, pero es para enseñar a escribir sistemas de archivo en espacio de usuario usando Fuse. Y bueno, lo estoy haciendo en Python, ¿sí? Entonces, comencemos, ¿no? Hola, soy Gunnar Wolf y soy programador. ¡Bien! ¡Le agarraron! Sí. Muchas veces me quedo esperando y ninguno parece haber pasado por sesiones de autoayuda. Pero bueno, sí. Qué bueno que somos programadores todos y juntos podemos pues salir de este hoyo existencial en el que estamos. Bueno, en este caso les voy a presentar esto a partir de que, además de programador, pues trabajo en la UNAM, ¿no? Trabajo como administrador de sistemas, soy lo que llamamos ahí un técnico académico, pero también doy clases. Desde hace poco más de 10 años doy la materia de sistemas operativos en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, participo en muchos otros espacios, hago otras cosas, ¿no? Digo, ahí les pongo algunas de las afiliaciones en las que me encuentran frecuentemente. Y bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es lo que enseño? ¿Qué es lo que doy? ¿Y por qué se me ocurrió pues empezar a desarrollar este proyectito? Pues creo que para enseñar sistemas operativos lo que tenemos que enseñar es que los alumnos tienen que entenderse como programadores. No es que tengan que programar para saber programar y para tener un camino de desarrollo. Muchos alumnos de ingeniería no quieren ser programadores, pero si quieren ser profesionales, si quieren tener una formación suficiente en el campo, si quieren entender lo que pasa en una computadora, pues tienen que aprender a programar. Particularmente si a mí me toca enseñarles sistemas operativos, creo que, a ver, yo nunca he usado Linux directamente. Desde hace más de 20 años es mi único sistema operativo, pero yo no uso Linux, yo uso el Bash, y Bash gestiona las llamadas al sistema y todos mis programas gestionan las llamadas al sistema con las que se interactúa con el sistema operativo. La única manera que yo tengo de interactuar con un sistema operativo es programando para él. Entonces, pues tengo que entenderlo de esa manera, ¿no? Todos los programas, las interfaces gráficas, textuales, pues todo lo que interactúa con el sistema operativo son, a fin de cuentas, pues los pedacitos de programas de aplicación. Bueno, entonces, cuando enseñamos materias como la que me toca a mí, pues tenemos que enseñarle a los chicos, o cuando platico con ustedes, pues yo lo que busco es ayudarles a pasar de monos a humanos. No solo lo digo porque mono está muerto y enterrado, qué bueno que ya no existe esa asquerosidad, ¿no? Puede ser que no hayan conocido bien mono y C# y todo ese ecosistema de basuras. Lo que nos hace humanos es que creamos herramientas para generar herramientas. Tenemos que entendernos como programadores si queremos ser profesionales en lo que hacemos, ¿no? Entonces, uno de los puntos claros que yo tengo que ver con cuando le voy enseñando las herramientas a mis alumnos es cómo desarrollar sistemas de archivos. A ver, los sistemas de archivos tienen un papel fundamental, un papel muy importante cuando hablamos de sistemas operativos. Es de todo lo que forma un sistema operativo, tal vez lo que mejor entiende la gente en general. Vamos, si yo empiezo a hablar, pues bueno, la presentación anterior, pues que si los procesos, los hilos, la espera asíncrona, tenemos que dar muchos pasos para llegar a comprender eso. Sin embargo, los archivos y los sistemas de archivos son una abstracción de primer nivel que cualquier persona en la calle hoy en día entiende, aunque sea un poquito. Y si yo les digo, bueno, para aprender sistemas operativos, vamos a tener que aprender cómo presentar algo en forma de un sistema de archivos, pues bueno, creo que es una manera de atrapar la atención de la gente y creo que es algo que le podemos ver una conexión con cómo... con cómo hacemos nuestro trabajo y con cómo podemos representar información de una forma interesante. Uh-huh. Aquí esto que menciono, yo he intentado esto bastante tiempo y bueno, en parte llegué a este proyecto por una ligera frustración que tengo. Ligera porque a fin de cuentas la mayor parte del objetivo de lo que estoy buscando transmitir lo logro, pero ¿qué pasa? Uno de los proyectos que siempre le dejo a mis alumnos, semestre tras semestre, por ya varios años, es que me desarrollen un sistema de archivos que me desarrollen, digamos, el controlador o un programa cliente para un sistema de archivos a partir de una definición. Yo les digo, el formato en disco dice que en el primer sector describo las cosas así y en el directorio describo las cosas así. Y el espacio de datos pues tiene tal mecanismo para llegar a la información. Y les digo, bueno, como esto es un proyecto, como esto no es una tareita cualquiera y se los dejo con bastante tiempo, quiero que me lo hagan bonito, ¿no? Bueno, pues muchas veces me hacen una interfaz gráfica y puedo darle clic y clic y clic y llego a las cosas. A veces, tal vez los que son menos hábiles como programadores o los que lo agarran con menos tiempo... Ahí sigue vivo. Ey, dije que sigue vivo. Bueno, yo ahí lo veo. Ahí ya no lo veo. Eso es un problema. Bueno, no importa, sigo hablando, ¿no? A veces, pues, los alumnos me entregan nada más exactamente lo que pido y no más que eso. ¿Cómo que no más que eso? Pues sí. Me dan una implementación que me permite listar los archivos, copiar un archivo, crear un archivo, pero desde una interfaz horrible de texto que se ve que fue hecha para sacar el requisito. Les he pedido varias veces que a mí me interesa y les califico, les doy puntos. Ahora tengo que hablar de lo que nunca contaron de Python. Bueno, no importa, seguiré hablando de lo mismo. ¿Cómo? ¿Qué regreso? No, aquí está bien, nada más el título quedó chueco, pero no me importa demasiado. A partir de ahora me conocerán como Eduardo Ismael. Bueno, les digo a los alumnos, bueno, si yo quiero que un sistema de si yo quiero calificarles el empeño que le pusieron a la interfaz usuario de un sistema de archivos, ¿cuál es la mejor? Pues la que no se nota, ¿no? Si yo les doy un sistema de archivos y lo pueden abrir desde cualquier programa de la computadora de una forma transparente, esa es la mejor interfaz. Y llevo varios años diciéndoles, existe una cosa muy bonita que se llama FUSE, usen FUSE porque FUSE es la neta. Y creo que esto llevo repitiendo este ejercicio cosa de 5 años. Una vez un alumno me desarrolló un módulo de FUSE. Entonces no puedo decirles que sea muy exitoso explicándoles lo bonito que es escribir un sistema de archivos con FUSE o FUSE. Tal vez no soy muy exitoso porque yo nunca lo había hecho del todo. No, había hecho algún ejemplito, pero no me había puesto a ver realmente cómo es el desarrollo de estos bichos. Bueno, ¿y qué es FUSE? FUSE es, no sé por qué le encontraron que File System in User Space se puede entender como FUSE. Bueno, pues así se les ocurrió el nombre, no son siglas, pero bueno, está bien, tenemos nuestro bonito fusible. FUSE es una combinación de un módulo de kernel en Linux, pero también hay capas de compatibilidad para varios otros sistemas de operativos y biblioteca en espacio de usuario. esta biblioteca en espacio de usuario tiene bindings. O sea, yo puedo desarrollar en muy diferentes lenguajes de programación en el que me guste y está disponible. ¿Qué significa eso? Puedo escribir código que se mimetiza con el sistema operativo, puedo escribir código que me responde a una llamada al sistema y puedo hacerlo en el lenguaje que se me cante. Y eso es una gran flexibilidad, particularmente, bueno, creo que es algo habitual en las universidades, en donde yo doy clases es un hecho. La programación pues es algo que a la gente de computación se les da un poquito a duras penas, con dolor, pero bueno, algunos lo hacen, se espera que todos lo hagan un poco, ¿no? Ahora, entre los lenguajes que están disponibles, pues yo tenía que elegir alguno, ¿no?, para hacer una implementación. Pasa que los alumnos de mi facultad tienden a entender mejor Python que otras cosas. Yo uso bastante Python como el lenguaje en el que doy clases. Tengo que serles franco, Python me repatea. No me gusta, se me hace un lenguaje bastante fascista sin sentido, bastante rígido sin sentido. Vamos, si yo quiero disciplina, si quiero que me golpeen, uso Rust. Ahí sí gano con la disciplina, ¿no? Hasta me gusta, pero bueno, Python no me termina de gustar. Pero desarrollo en Python porque pues, es un proyecto para estos chicos, ¿sabes? Para los alumnos de mi materia. ¿Era eso o Java? Y a mí no me van a ver escribiendo Java. Bueno, y como les decía, el código que yo desarrollo para Fuse, esto yo no lo he probado, pero es lo que he escuchado, lo puedo también utilizar en otros sistemas operativos. Hay varias, y ahí pueden ver algunos nombres, hay varias bibliotecas que me permiten, o varios módulos, o no sé cómo se les llame en cada uno de ellos, desarrollar en macOS, en Windows, en NetBSD, y estoy seguro que en el sistema operativo que le avienten. ¿Sale? Y es de fácil desarrollo, dicen. La realidad es que escribir para Fuse es un poco temperamental. Es complicadito y en parte porque es difícil de depurar. Y esa es una de las cosas que tuve que aprender a trompicones, ¿no? A ver, déjenme vincular esto con lo que se estaba presentando antes. Cuando yo escribo un sistema de archivos usando Fuse, pues lo primero que hace libfuse, es decir, órale, buena onda, aquí tienes de vuelta tu ejecución y yo me quedo ejecutando en otro proceso o en otro hilo y me voy al fondo. Y espérame, mi depuración, ¿cómo voy a saber qué es lo que estás haciendo? No tienes... Bueno, hay un modo, si ejecuto Fuse con menos FS, pues se mantiene en foreground, o sea, no se separa, no sé qué, pero no es agradable para depurar. Tengo que hacer una serie de trucos bastante nefastos para ir depurando. Entonces, este proyectito me ayudó a desarrollar un par de ideas para transmitirle a los chavos y mostrarles código funcionando. Entonces, bueno, después de un rato, esto no importa, estuve buscando primero a quién referirles, ¿no? ¿Cómo puede ser que si Fuse existe hace más de 15 años, no haya, y están buscando desarrollar una interfaz fácil de seguir para alguien relativamente novato para hacer algo que se acerque al kernel? ¿Cómo es que no hay una guía? Pues sí hay muchos posts, hay una que otra guía, hay algunos manuales, pero ninguno me cuadra lo suficiente. ¿Sí? Todos son útiles para algo, pero pues todos terminan tronando en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer con este proyecto? Y entre paréntesis, aquí abajo tengo la dirección todo el tiempo. Si quieren ver el proyecto del que estoy hablando y que ahora les voy a mostrar un par de ejemplitos únicamente. No voy a estar mostrando código, pero ahí les dejo como ejemplitos de ejecución. Parto de estas cuatro lineamientos, ¿no? Primero, algo que sea incremental. ¿Qué es incremental? Quiero presentar primero algo sencillísimo que simplemente le muestre a la gente cómo se hace lo más básico. Luego, dar un paso y mostrar eso. Dar otro paso y mostrar eso. Ajá. Para ir construyendo lo necesario para que el alumno o ustedes, en caso de que tomen esta guía como algo que les llame la atención, vean cómo pueden llegar de aquí a acá, cómo pueden empezar de cero e incluso ver esto que está escrito en Python y yo lo quiero escribir en Go. Pues adelante, háganlo, porque la lógica central les debe servir.
Ajá.
Que sea incremental, que sea documentado y comentado. Platicábamos hace poco, bueno, yo soy de estos bichos que participamos en el grupo que está promoviendo este encuentro, ¿no? El CISARMI de México. Pues platicábamos ahí hace poco, documentar y comentar mi código me permitió hace unos días, hace un par de semanas, retomar código que había dejado de desarrollar hace más de 20 años y lo entendí bien, ¿no? Me felicité a mí mismo de joven, ¿sí? Porque vamos, es uno de los grandes retos, tomar código viejo tuyo y a ver qué entiendes de eso. Pues bueno, si documento y comento lo que hago, es mucho más sencillo y es más sencillo de transmitirlo. Entonces no llego a hacer literate programming, que es lo que siempre impulsa Donald Knuth, no llego a hacer eso, pero pues se acerca un poquito, ¿no? Un mínimo de llamadas. A ver, hay un par de decenas de llamadas al sistema que yo puedo implementar cuando estoy haciendo un sistema de archivos o cuando estoy usándolo. Quiero implementar el mínimo posible para no asustar a la gente. Si me regreso aquí a varios de estos, por ejemplo el de Mohamed Hossein, explica mostrando decenas de llamadas al sistema en un tutorial de acercamiento de primera vez. Es una locura. Leo eso y digo, no, yo eso se lo dejo a alguien más, ¿no? Y por último, presentar un par de ideas divertidas y útiles. Creo que hasta ahora a ninguno de ustedes se le ha antojado desarrollar un módulo de Fuse, porque hasta ahora solo les he dicho lo pesado, lo difícil, lo tedioso, lo aburrido. Bueno, a ver, si a partir de los ejemplos de código que les doy, les muestro cómo agregándole 20 líneas más de código hago algo útil, algo ingenioso, algo nuevo, algo bonito. Eso puede generar amor, eso puede generar deseo de hacer lo mismo. Y es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, a ver, ¿por dónde empecé? Bueno, aquí les muestro solo un par de ejemplos de invocación, ¿no? Lo primero que hice fue un sistema de archivos vacío. Esto no es útil para nada. Lo único que hace es permitirme montar un sistema de archivos vacío en Fuse. ¿Sí? Aquí lo estoy montando y veo que está montado. Veo el directorio y veo que está vacío y ya terminé. Bueno, pero eso ya es éxito. Llegar a ese punto a mí me hizo abrir la primera cerveza de la semana, ¿no? Ok, lo logré, vamos bien. ¿Sí? Para hacer esto solo tuve que implementar dos llamadas al sistema. ¿Por qué? Porque para poder montar un directorio y ver que está vacío, pues lo que necesito es leer un directorio y ver los atributos de los archivos que contiene. Y bueno, los conceptos es qué es lo mínimo que necesito, ¿no? ¿Qué aprendí? Pues eso. Después, pues lo voy a encontrar en muchos ejemplos. Un sistema de archivos estático de solo lectura que representa como archivos una estructura que tengo en memoria. ¿Cuál es la estructura? Esta de aquí abajo, ¿no? Esto está en mi Python. Declaro que tengo estos archivos. Uno se llama a file, el otro se llama second. Sí, lo hice en inglés. Lo hice en inglés porque estoy acostumbrado a que los desarrollos que yo hago, lo que yo hago para el software libre, pues lo hago en inglés y tenemos que aprender inglés todos, ¿no? El mundo en el que estamos nos lo requiere, nos guste o no. No me gusta, pero es mi realidad. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿cómo se ve esto? Una vez que lo monto, tengo dos archivos muy viejos, dos archivos que tienen más de 50 años de edad, pero no importa. Tengo dos archivos y puedo ver el contenido. Ajá. Claro, si intento modificar uno de ellos, pues me encuentro con que no lo puedo hacer. ¿Sí? No lo puedo hacer y muy bonito. El sistema operativo me dice, mira, no es que no tengas permiso de escribir porque no tengo permisos. No, intenté escribir pero no está implementado. Eso me lo regala Fuse. Y también me está diciendo qué es lo que tengo que hacer si quiero agregárselo, ¿no? ¿Cómo le presento información al usuario? Para esto, a las dos llamadas al sistema le agregué read, Read es la que me permite leer un archivo. Y bueno, modifiqué el Readir para mostrar algo. Este se parece mucho. El tercero es lo mismo, pero me permite además escribir, ¿no? Pueden ver que aquí estoy dando el bit de escritura y no solo eso, estoy modificando mi información. Ajá. Al modificar la información, pues entonces tengo que agregar dos llamadas, truncate y write. Truncate es muy importante porque me permite no solo truncar un archivo, o sea, cortarlo, matarlo, bajarlo a cero, sino que me permite extenderlo. Me permite especificar cuánto debe medir ahora. Bueno, ¿qué significa modificar? ¿Por qué tengo que implementar la truncación? ¿Qué son los usuarios? ¿Qué son los grupos? Ajá. Después, voy apurando un poquito para que nos dé el tiempo como planeado. Después, vieron que hasta aquí mis archivos eran del 31 de diciembre de 1969. Bueno, aquí van a ver cuándo hice esta presentación, ¿no? La presentación aquí lo estaba haciendo anoche a medianoche. Obviamente, ¿no? Así se tiene que hacer. Aquí ya guardo la información de cuándo fue montado y de cuándo fue modificado la última vez. Bueno, pues ahí ya ganamos, ¿no? Entonces vamos agarrando. Son las mismas llamadas al sistema, pero le agregué aquí dos clases para representar los datos de un archivo. Pueden ver que aquí ya es con mi usuario y ya empiezo a considerar pues cuestiones de permisos, cuestiones de los timestamps, qué significa la época de Unix, ¿sí? Si alguno de ustedes no sabe por qué, si yo no le digo nada a Unix y le digo, modificado cero, tú ponle cero, cero, pues todas las horas y fechas en Unix están medidas a partir de la medianoche en Greenwich del 1 de enero de 1970. Bueno, y luego aquí lo que hice fue algo también bastante habitual en los ejemplos, es un pass-through, un sistema que me refleja otro sistema de archivos montado. Ahí pueden ver que la llamada pues ya me indica cuál directorio base voy a reflejar y la única diferencia que tiene es que los permisos que yo tenía me los va a poner como solo lectura y bueno, no implementa la escritura. Esto podría ser útil si yo quiero que nadie me pueda modificar un servidor. Órale, sí que sea útil. No lo recomiendo como útil, pero podría serlo. Pero pues bueno, nuevamente me muestra cómo puedo manejar parámetros, cómo puedo inicializar con init los conceptos de una superclase, porque aquí ya estoy refiriéndome pues a requiere un poquito más de trabajarle estas cosas, ¿sale? Estos son los cinco, digamos, módulos base que hice. Y además de eso, pues lo que les decía, los ganchitos, las cositas interesantes que se los voy a presentar también de volada, ¿no? No estaría chido un módulo que hiciera esto, que hiciera el otro, porque la distancia entre un ejemplo y algo que ofrece valor es muy chiquita. De vuelta, casi siempre son menos de 20 líneas. Entonces, por ejemplo, se me ocurrió, a partir del ejemplo 2, del primero que ofrece información, ¿qué pasa si en vez de tener un arreglo donde tengo mis archivos reflejados, hago solicitudes de DNS, ¿no? Entonces, monto mi directorio DNSFS, tengo estos cuatro directorios y un readme que explica cómo usarlo. Y si le pongo, por ejemplo, cat mnt-a-nerdear.la, pues me hace una consulta al registro A de DNS. Y aquí, pues, al registro MX, al registro del servidor de correo, ¿no? Esto es útil, está bonito, está sencillo. Ajá. Y bueno, no lo voy a poner en ninguno de mis servidores, pero pues me permite entender que puedo generar información sintética y representarla como si fueran archivos. Markdown compiling. A ver, si alguno de ustedes ha usado Jekyll o Hugo, o, digamos, todos estos motores que se han puesto de moda de motores estáticos para generar sitios web, bueno, pues aquí yo lo que hice fue tomar mi loopback y agregarle un compilador de Markdown. Entonces, monto mi sistema Markdown Compiling, no tengo ningún archivo HTML y escribo esto en magia.md y veo que hay en magia.html y ahí está compilado. ¿Sí? No lo voy a usar para producción jamás, pero nuevamente me permite entender que puedo tener un flujo de producción, un flujo de conversión. Piensen, por ejemplo, estoy recibiendo un montón de archivos de imágenes y los quiero convertir todos a otro formato, les quiero hacer thumbnails y tenerlo en tal tamaño para estandarizarlo. Pues lo puedo hacer así, es muy fácil. ¿Qué más? A veces cuando muestro estos módulos, cuando se los mostré a los alumnos, como los tengo muy comentaditos, con comentarios, con las doc strings, ¿no? Lo del comilla, documentación, pues se marean de ver tanto texto. Entonces me ocurrió hacer un sistema de archivos que limpie los comentarios, que borre los comentarios de todo mi código. Entonces pueden ver que este mismo texto, si lo leo del sistema montado, pues solo tengo el código como tal. Claro, es un acercamiento rapidísimo, poco elegante y muy falible, pero funciona. Y por último, este, nuevamente, que es algo útil, que esto sí lo podríamos usar para algunas cosas, es para poder ver dentro de un archivo zip sin descomprimirlo. Y obviamente, como lo hice en un zip, lo podría hacer en un tar, lo podría hacer en un APK, lo podría hacer en cualquier archivo comprimido que se me ocurra, y simplemente se muestra aquí lo que hay dentro. Ajá. Bueno, ya me pasé en 1 minuto y medio, así que les quedan 8 minutos si tienen algo que preguntar. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos ahora la sección de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera realizar?
Por ejemplo, si nosotros tratáramos de implementar algo de ese modo en otro lenguaje, como por ejemplo C, porque, por ejemplo, yo de proyecto hice una bash muy chiquita que aceptaba comandos en C, pero pues eran un montón de llamadas al sistema. ¿El hecho de usar Python minimiza las llamadas al sistema que utilicemos, o cuál es la ventaja sobre utilizar alguna librería en C?
No, claro, no ganas en sentido de generar menos llamadas al sistema. Lo que ganas es en facilidad para el desarrollo. A ver, ganas por dos lados. Por un lado, si tú eres bueno escribiendo en C, órale, mis respetos, yo no lo soy, nunca lo he sido. Ok, me parece muy bien. Si lo quieres hacer más fácil, lo puedes hacer más fácil, ya sea como prototipeo, ¿no? Lo voy a hacer rapidito en Python y luego, o en el lenguaje que te guste, y luego lo hago en un lenguaje mejor, más performante, le dirían, más rápido. Por otro lado, pues bueno, cada vez menos gente usa lenguajes tipo C para desarrollo de aplicaciones finales. Puedes incluir cosas como esto dentro de tu aplicación final. ¿Sí?
Súper. Tenemos dos preguntas de los chicos que nos están viendo por internet. Y una es, ¿en qué lenguaje de programación le solicitas a tus alumnos crear el reto?
Yo les digo desde el principio, ustedes elijan el lenguaje de programación, yo tengo que hacerme bolas. Por algo soy docente, yo tengo que poder leer el código en lo que me des. Les pido por favor y de rodillas que no lo hagan en Visual Basic, por muchas razones, entre ellas porque los proyectos mezclan el código autogenerado con el código del usuario. Entonces es imposible de saber qué hizo quién.
Súper, muy bien. Y la otra pregunta dice, ¿el reto está abierto para cualquier persona o solo para tus alumnos?
Bueno, está abierto para cualquier persona, pero solo mis alumnos pueden recibir calificación.
Perfecto. ¿Alguna otra pregunta de aquí del público que tengamos? Sí, puedes darte otra vez. Micrófono, por favor.
Quisiera profundizar un poquito más en la parte de cómo Fuse maneja sus procesos para la parte de debugging, que comentaste que podía ser un poco complicado ahí. ¿Por qué?
Mira, no puedo conectar mi computadora aquí en este momento, pero cuando corres Fuse, pues se va al fondo. No, Fuse no se maneja en un hilo vivo. Cuando le pides que se mantenga en foreground, te muestra más información de la que quisieras. Entonces, lo que te va mostrando, o sea, el modo de depuración de Fuse te muestra todas las llamadas al sistema que ocurren y sus resultados. Entonces, yo lo que estuve haciendo es, pues, filtrándolo a través de una serie de greps que buscaban lo que yo no entendía. Y créeme que me encontré con muchas cosas que no entendía. Puede ser muy frustrante. De hecho, algo que estoy pensando también, por ejemplo, agregar para el próximo semestre, y estoy muy tarde, es darle a los alumnos, por ejemplo, tienes aquí un sistema de archivos de lectura-escritura, implementale soporte de directorios. Bueno, ahí sí les tengo que enseñar cómo hacer la depuración, ¿no? Entonces, también, digamos, es un segundo caso de uso para esto. No solo darles un reto completo, sino decirles, bueno, aprovecha de este modo y corrige lo que yo te estoy dando.
Espera, ¿le puedes perder a través del micrófono, por favor? Al chico de... Alan.
El mismo, sí.
¿Ibas a decir algo, no?
Sí. Que si la depuración sería mediante una expresión regular o con grep.
En mi limitada experiencia es lo más fácil. Seguramente alguien que tenga un poco más de callo que yo te va a decir, no, tendrías que hacerlo de esta manera. Pero en mi experiencia es así.
Por favor. Hola. Me da curiosidad el alumno que efectivamente desarrolló para el proyecto del módulo Fuse, ¿qué tanto implementó? O sea, implementó todo, o sea, todas las funcionalidades que un sistema de archivos moderno o lista.
No lo recuerdo, fue hace un par de años. Simplemente cuando estaba preparando esta presentación, cuando estaba preparando el proyecto, me puse a ver quién lo había hecho y encontré que había sido uno solo. Yo les pido pocas cosas, como recordarás. Él pasó por ese proyecto. Les pido listar los directorios del sistema de archivos, recuperar un archivo del sistema de archivos, modificar y eliminar. Con esas cuatro cosas, que serían seis llamadas al sistema, estás del otro lado.
Súper. ¿Alguna otra pregunta? El chico de la mochila negra, por favor.
Hola, buenas tardes. Ahorita que mencionó que no se puede en producción, me surgió mucho la duda de gran cantidad de datos, gran cantidad de archivos. ¿Hay algún problema de optimización a la hora de implementarlo?
Mira, no. A ver, el soporte para NTFS por mucho tiempo en Linux fue solo mediante Fuse. Yo uso todo el tiempo desde... Cuando nos fuimos a casa por la pandemia, yo dejé montado por SCHFS, que es Fuse, dejé montado mi directorio de la oficina desde casa. Nunca tuve un problema. Sin embargo, pues sí o sí le va a pegar a tu sistema de archivos, si le vas a meter cuestiones de rendimiento, el que tienes que ir de tu proceso de usuario al kernel, a otro proceso de usuario, al kernel, a tu proceso original. Vamos, a ver, una de las grandes desventajas de los sistemas operativos microkernel, dicen, es el rendimiento, porque hay mucho paso de mensajes. Aquí tendrías todo lo malo de un sistema monolítico y todo lo malo de un microkernel por el precio de uno. Pero puedes tener sistemas robustos y estables.
Súper, tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Alguien más? Al chico de acá, por favor.
Lo siento, Mix, te toca preguntarme luego.
Sí, bueno, para entender un poco como los alcances o los casos de uso, tenía la duda del ejemplo donde se eliminaban las líneas de comentario. Si el ejemplo donde se eliminaron las líneas de comentario en un código, quería saber si ¿se modificaron realmente los archivos o fue solamente un filtro en tiempo de ejecución?
Es un filtro en tiempo de ejecución. Mi filtro es, si una línea tiene un carácter de gatito, trunca de ya al final, a pesar de que puedo estar haciendo un error y truncar una cadena. Si veo comilla, 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 o doble comilla, doble comilla, doble comilla, trunco hasta encontrar un par. Es muy sencillo, o sea, es muy simplista, pero funciona para propósitos de demostración. O sea, lo estoy haciendo solo para mostrar lo que se puede hacer, no para que corras código con eso.
Súper, perfecto. Pues muchísimas gracias por la plática tan buena. Un aplauso.
Muchas gracias.
Y creo que el micrófono se lo doy a ella. Muchísimas gracias.